Solo Leal, buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
No perdemos más tiempo y afirmo, porque no te pregunto, afirmo. Érase una vez.
La historia de Flo Jaimán, la tragedia en la cancha. Hablar de Flo Jaimán es hablar de la que probablemente haya sido la mejor jugadora de voleibol de toda la historia. Pero también es decir mucho más. Su muerte, en pleno partido, con apenas 31 años y tratándose de una estrella mundial como ella era, puso el foco sobre una enfermedad hasta el momento prácticamente desconocida.
Hablamos del síndrome de Marfan.
Así es, Juanma, pero si te parece, vamos a empezar por el principio. Flora Flo Jean Jaimán nacía en Inglewood, California, el 31 de julio de 1954. Creció de manera inusitada, hasta el punto de que con 12 años ya superaba el 1,80 m. No fue fácil para ella. Las burlas en su infancia fueron continuas. Es algo a lo que tienes que enfrentar y no es para nada sencillo. Sin duda, el voleibol me ayudó muchísimo. Lo único que le puedo decir a la gente tan alta es disfrútalo, puedes sacarle ventaja. Y fue a través del deporte como consiguió canalizar primero y sacar rédito después a su enorme envergadura. Probó con el baloncesto y dicen que hubiera sido una estrella.
Pero el voleibol fue lo que acabó atrapándola.
Después de pasar un día de verano jugando a vóley playa junto a su hermana, Flo Jaimán quedó prendada por este deporte. Y al regresar al instituto, cambió la playa por las canchas. I think I just took a liking to volleyball because it was the only sports that people weren't after me in. You know, hey, come play over here because you're 6'5", you know, you could be good. It was my choice and I found out that I liked it. Creo que nací para el voleibol. Todos me decían, ven a jugar, que eres muy alta, debes de ser buena. Pero fue mi elección, porque amo el voleibol. Escuchábamos decir a Flo Jaimán en el documental Real People de YouTube. Pronto pasó a ser una jugadora a seguir, y tanto que en 1974, al ingresar en la Universidad de Houston, se convirtió en la primera deportista femenina que recibía una beca de estudio. Aunque, eso así, Jaimán decidió que la cantidad que se le iba a entregar, la cantidad económica, no sería al completo para ella. Una buena parte la repartiría entre sus compañeras de equipo porque aseguraba ellas también merecían esa ayuda.
Y en su época universitaria ya enamoró a todos.
Sí, y no solo como jugadora, porque Jaimán se destacó como una persona muy generosa tanto dentro como fuera de la pista. Baste como ejemplo el que acabamos de relatar de cómo repartió su beca, ¿no?, entre el resto de sus compañeras de equipo. También, por supuesto, por su aplicación en los estudios, graduándose en matemáticas y en educación física a la vez. Pero, claro está, sobre todo por su calidad a la hora de jugar al vóley. Se convirtió en una de las jugadoras universitarias más reconocidas, de mayor talento. No en vano fue elegida en 3 ocasiones en el equipo ideal de la liga universitaria y elegida también mejor jugadora del país en 1977. No es de extrañar que en poco tiempo llegara a ser una estrella internacional.
Hasta el punto, Tolo, de que Estados Unidos se encomendó a aquella niña, porque era una niña, para regresar a unos Juegos Olímpicos.
Así es. Conviene apuntar primero que el equipo de voleibol, aunque ahora quizás nos sorprenda, pues el equipo de voleibol de aquellos años se pasó 2 ediciones consecutivas de los Juegos en el 72 y en el 76 sin lograr siquiera la clasificación. Quedándose fuera, vamos, de los Juegos Olímpicos. Pero con la irrupción de Flo Jaimán, la posibilidad de Moscú 80 se volvía real. Se encomendaban, como decía Juanma, a aquella niña. Y lo cierto es que, a pesar de su juventud, recordemos, no tenía ni 20 años, su calidad y sus 196 centímetros permitían soñar con ello. Si Flo está bien, el equipo está bien, decía su entrenador, Ari Selinger. Porque Flo Jaimán era una jugadora muy completa. A su enorme poderío físico, que la hacía una rematadora temible para cualquier rival, siendo capaz, ojo, de golpear el balón a más de 180 kilómetros por hora, se le unía una increíble velocidad de movimientos, increíble para su altura, así como también una gran fuerza y precisión.
Volleyball fans worshipped Flo Hyman, imposingly tall and strong.
Los seguidores del voleibol adoraban a Flo Hyman. Imponentemente alta y fuerte, hacía mejor a todas sus compañeras. Su carácter siempre agradable la convirtió en un icono en Estados Unidos. Con su llegada al voleibol estadounidense, creció a pasos agigantados. Y con Hyman de estrella, se consiguió el billete para Moscú 80. Pero ya sabrán nuestros oyentes que Estados Unidos decidió a última hora no acudir a aquellos juegos, boicotear a Moscú. Así que el sueño olímpico debería esperar.
Lo que no tendría que esperar tanto sería la irrupción de Hyman a nivel mundial.
Así es, solo un año más, porque en el mundial del año siguiente, de 1981, Flo Hyman se daría a conocer a ojos de todo el mundo. Contra todo pronóstico, recordemos que entonces Estados Unidos no era ni mucho menos una gran potencia del voleibol femenino, su selección quedó tercera, siendo derrotada únicamente por la inalcanzable China de Lam Ping en semifinales. Hyman sería elegida la mejor atacante de ese campeonato. Cuando empecé con el voleibol no era apenas nada, era un deporte para jugar en la playa, en el instituto. Pero con mi esfuerzo y con el esfuerzo de todas mis compañeras, conseguimos forzar una selección muy competitiva. Entrenábamos 8 horas al día, 6 días a la semana, incluso Dios merecía un día de descanso.
De hecho, al año siguiente Estados Unidos lograría otra medalla en un campeonato del mundo.
Así es, se hizo con otro bronce, en este caso en el Mundial de Lima 82.
Gina Torrealba, salvan las norteamericanas, tremendo mate, punto para la representación norteamericana. Flo Hyman. Las americanas se organizan ahí, va la larguirucha, esa pelota entró en campo peruano, Flo Hyman.
Se confirmaba de este modo que, de la mano de Hyman, guiadas por Hyman, Estados Unidos había pasado de ser un equipo de segunda fila en el concierto internacional a pelear por las medallas en los grandes campeonatos. Y en 1984, en casa, además en Los Ángeles, se cumpliría el sueño olímpico. El rendimiento tanto del equipo como de la propia Flo Hyman fue excelente durante todo el campeonato, pero Estados Unidos tendrá que conformarse con la medalla de plata. Nada pueden hacer ante la inalcanzable China, que se impone en la final por 3-0.
Mate y se acabó el partido. Se acabó el partido. China, campeón olímpico, gana el tercer set por 15-9. Se repite esta felicitación que viéramos hace 2 años aquí en El Amauta. Cuando se titularon campeonas del mundo, ahora son campeonas olímpicas.
En realidad, visto con la perspectiva de unos años atrás, cuando Estados Unidos ni siquiera conseguía clasificarse para los Juegos, era este un gran resultado, y así lo veía Hyman. Estábamos todas llorando por perder la final, pero ella se mostraba feliz porque había cumplido su objetivo, había luchado por una medalla de oro, relataría una de sus compañeras de equipo. No hay duda, pues, Juanma, de que hablamos ya de una de las mejores jugadoras del mundo, así que a nadie extrañó que justo después de aquellos Juegos Olímpicos, Flo Hyman se marchara a Japón, a la mejor liga del mundo y también la mejor pagada, claro. Ficharía por el Daiei, equipo al que llevaría a ser uno de los mejores del país.
Y sería precisamente durante un partido con el Daiei en Japón cuando sucedería la tragedia.
Era el 24 de enero de 1986 y en la mente de Hyman, que aún no había cumplido los 32 años, estaba al regresar a casa al concluir aquella temporada, la segunda en Japón. Quería iniciar una carrera como entrenadora en Estados Unidos y poder transmitir a los demás todo aquello que el voleibol le había enseñado. Pero su corazón no se lo permitió. Aquel 24 de enero, fatídico, en mitad de un partido, en mitad de la pista, cayó al suelo desplomada. Se había ido, para siempre. Al principio se achacó la muerte a un simple ataque al corazón, pero la autopsia realizada unos días más tarde en California reveló que en realidad se había tratado de una disección aórtica provocada por el síndrome de Marfan, una dolencia que jamás se le había diagnosticado, una enfermedad rara del tejido conectivo que afecta a diferentes estructuras, incluyendo esqueleto, pulmones, ojos, corazón y vasos sanguíneos.
Al menos puede decirse que su muerte solo sirvió para salvar otras vidas, ¿no?
Sí, sí, y puede parecer una frase típica, pero es cierto, porque la muerte de una estrella internacional puso el foco sobre aquella enfermedad. Se comenzó a conocer más, a estudiar más, a diagnosticar muchísimo más. Sin ir más lejos, Juanma, se descubrió que su propio hermano sufría ese mismo síndrome y se le sometió de inmediato a una operación quirúrgica que le salvó la vida. No sería la única. Hoy en día muchas personas con síndrome de Marfan han podido desarrollar una vida corriente. Incluso hay deportistas que han sido capaces de disfrutar de una carrera profesional.
Como por ejemplo el jugador de baloncesto Isaiah Austin, del que recuerdo que ya nos hablaste aquí hace un tiempo, ¿no?
Efectivamente, Juanma, Isaiah Austin pues se le fue diagnosticada la enfermedad del síndrome de Marfan unos días antes de ser elegido en el draft de la NBA. Rompía un sueño, sí, pero Austin era consciente de que en realidad se había salvado la vida, como así lo afirmaría él mismo en el homenaje que le dedicó la NBA en el día de aquel draft. Es uno de los momentos más felices de mi vida. He trabajado muy duro para llegar hasta aquí, pero desgraciadamente no he podido. Pero cuando Dios te cierra una puerta, te abre otra. Ha sido la semana más dura de mi vida, pero mucha gente me ha apoyado. Mi familia está conmigo y sé que Dios me hará más fuerte para superar esto. Voy a seguir soñando, voy a contar mi historia a todos, para tratar de ayudar a aquellos que más sufren. Que sepan que todo se puede conseguir, solo hay que desearlo, trabajar duro y dar gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir. Escuchábamos a Isaiah Austin el día de que debía salir en el draft de la NBA y que no pudo salir porque le fue diagnosticada esa enfermedad. Pero, como decía Juanma, Austin volvía a jugar al baloncesto en Serbia, en Israel o en China, por ejemplo. Y su caso no ha sido el único, ni seguramente sea el último. Y todo gracias a esa jugadora de voleibol de sonrisa perenne, una de las mejores de todos los tiempos, que falleció de manera trágica en medio de la cancha. Que falleció para, con su muerte, salvar tantas vidas.
Por cierto, que los reconocimientos a Flo Hyman no terminan ahí.
En 1987 se creó el Flo Hyman Award, que premia a las deportistas que hayan destacado por su espíritu competitivo y la búsqueda de la excelencia. La primera ganadora fue la tenista Martina Navratilova y, entre otras, lo han recibido Chris Evert, Nadia Comaneci, Mónica Seles. Y en 1999 la revista Sports Illustrated la eligió en el puesto 69 de entre los 100 mejores deportistas, hombres y mujeres, de cualquier deporte, en el siglo XX. No hay duda, una estrella dentro de la cancha y fuera de la cancha que dejó un gran legado en el voleibol estadounidense. Así hablaba Hyman cuando, antes de los Juegos Olímpicos, le preguntaban cuál era su sueño. Me gustaría que nuestro programa de trabajo tuviera continuidad, que tras nuestros buenos resultados, las próximas generaciones consiguieran repetir los resultados o incluso mejorarlos. Y quiero formar parte de ello. Haré lo posible para ayudar a crecer el voleibol en mi país. No pudo Hyman ayudar directamente. La muerte se lo impidió. Pero no hay duda de que sí lo hizo con su irrupción, con su aparición, con su trayectoria. Porque si decíamos al principio de la sesión, Juanma, que antes de su aparición del voleibol femenino de Estados Unidos ni siquiera lograba clasificarse para los Juegos, tras su fallecimiento, Estados Unidos ha ganado múltiples medallas en mundiales y Juegos Olímpicos. No hay duda, Flo Hyman cambió para siempre el voleibol femenino de Estados Unidos, pero sobre todo cambió para siempre el trato con la enfermedad de Marfan.
Seguro que si le hubieras preguntado, ella habría preferido no morir, ¿verdad? Vaya obviedad. Estoy diciendo, ¿no? Porque murió muy joven, ¿no, Tolo? ¿Cuántos años decías?
32 tenía, sí.
32 años, ¿verdad? Pues seguro que si te dicen, oye, ¿quieres morir? Pues yo prefiero no morir. Pero si te dicen, vas a morir, va a pasar esto. Es inevitable que suceda, pero vas a dejar un legado en forma de investigación de una enfermedad desconocida. ¿Vas a salvar la vida de tu hermano?
Sí.
Se va a investigar, se va a invertir, se va a salvar otras vidas y además tu legado va a ayudar también para que tu país, pues en un deporte que cuando tú llegaste pues no era nada, pues se afiance, ¿no? Pues a lo mejor dices, hombre, pues verdaderamente mi muerte al final ha servido para algo, ¿no?
Así es, sin duda.
Yo creo que la muerte de Flo Hyman tan joven, y es sorprendente ese dato, fuera elegida por Sport Illustrated como una de las 100 o de los y las deportistas, sí, mejores deportistas del siglo 20, me dijiste, ¿no?
Sí, en el puesto 69, para ser exacto.
De los 100 mejores deportistas, hombres y mujeres, del siglo 20. La 69, una jugadora de voleibol que muere con 31 o 32 años, muy joven, ¿verdad? Con toda la vida por delante. Muy bien. Muchas gracias, Tolo.
Gracias, Juanma.